Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, buenas tardes. Una semana más estamos aquí para traeros información puntual de cosas que os interesan. Hoy vamos a hablar de los ruidos, de la contaminación acústica. Será ahora enseguida, como siempre, en cuanto acabe la sintonía. Hasta ahora. Bueno, Ricardo, es que la cosa va de silencios porque contra el ruido el silencio, ¿no?
La verdad es que la canción ha sido preciosa, ¿eh?
Es una pieza, un inicio. ¿Te acuerdas de Roy Edsel, sí. De cuando éramos jovencitos?
Sí, sí, sí.
Ahora ya casi no se
oye. La verdad es que es profunda y te deja pensativo y, sí. No sé, está muy bien. Muy apropiada para el tema de hoy.
Nos hacía falta el silencio, ¿verdad que sí? Con tanto ruido como vamos a hablar hoy.
Tanto ruido.
Y hablando de ruido, ¿qué me dices que está haciendo mucho ruido, amigo Manuel?
Pues resulta que tenemos un poeta con nosotros, que lo tenemos al teléfono, y ahora hablaremos con él, que presenta un libro que se llama Confesiones desde el laberinto, de poemas, precioso. Y está avalado por Domingo Failde y Dolors Alberola.
Sí, gran poetisa valenciana, Dolors Alberola, muy reconocida, ya lo creo.
Y lo tenemos creo que al teléfono.
A ver si es verdad. Manuel, ¿estás ahí?
Muy buenas tardes.
Hola, Manuel. Tú no conoces a Ricardo personalmente, ¿verdad?
No, personalmente no tengo.
Pues aquí os conocéis hoy los dos.
Hola, Ricardo.
¿Qué tal? Cuéntanos de tu libro. La poesía es música, ¿no? ¿Y tú qué sientes cuando escribes poesía, no?
La poesía es música, sí, totalmente música. Lo que se siente es algo muy difícil de explicar, ¿no? Es uno de los grandes misterios de la poesía, ¿no? La poesía es algo que te absorbe, que te lleva, que te domina. Sí. Y al final te sientes que eres utilizado, ¿no? Sí. Por la palabra. Hay veces que se siente regocijo, placer, y otras veces pues es doloroso, ¿no?
Y tú eres de los pocos que hace sentir al que lee, ¿no?
Porque... Bueno, ese es el quique. La poesía de puertas afuera del poeta nace o muere ahí, ¿no? En la transmisión, ¿no? Sí. de puertas adentro siempre está viva, pero de puertas afuera ya si transmite estás vivo, si no transmites no. Sí. Yo si transmito pues es algo que me alegra bastante, claro.
Y vas a hacer una presentación en la Feria de Sevilla, ¿no? Tengo entendido.
Sí, vamos a hacerla porque mi editorial es de Sevilla, la editorial Unsalua.
Sí. Unsalua. Entonces,
Unsalua, sí, los libros de Unsalua. Y vamos a hacer la presentación de este mi primer libro en la Feria del Libro de Sevilla, ahora dentro de muy poquitos días.
¿Cuál es el título de tu libro, Manuel?
Se llama Confesiones desde el laberinto.
¡Hala! Eso suena complicado, ¿no?
Bueno, no tanto, porque la verdad es que es un libro que es una confesión, es una huida a la cita de Pessoa de que el poeta es un fingidor. Entonces, son confesiones, ¿no? El poeta debe confesarse cada vez que hace un poema. Y el laberinto, pues porque me he apoyado mucho en referencias mitológicas, ¿eh?
Ajá.
Y el laberinto, pues me refiero, claro, al de Creta, al del Minotauro.
Ya. Pues oye, espero que te vaya todo muy bien, Manuel. Y también tienes una presentación luego en Jerez, ¿no?
Sí, sí, luego aquí en mi ciudad, en Jerez de la Frontera, tengo la presentación el día 3 de junio.
Bueno, ¿está previsto que vaya mucha gente o qué?
En un lugar, pues por ahora parece que sí, que la cosa, vamos, se va calentando, ¿no? Se va animando.
Manuel, yo quería preguntarte, ¿qué tenéis los andaluces con la poesía que salen tan buenos poetas ahí en esa tierra?
Bueno, eso está, digamos, innato, intrínseco en la forma de vivir, Ricardo. Sí. Tú sabes que aquí en el sur somos muy calientes, entre comillas.
Pasionales.
Sí, sí, aquí se vive, se siente mucho, y eso yo creo que denota y que se refleja, ¿no?, en esa necesidad de expresar.
Pues sí, sí. Manuel, como tú eres un colaborador habitual nuestro que nos has aportado muchas veces poemas relacionados con el tema del programa, sí. Pues ¿tienes algo que tenga que ver con los ruidos?
Con los ruidos no, pero tengo un poema aquí que va dentro del libro.
Sí.
Que se llama Otra noche más.
Sí.
Donde nos podemos situar en esa soledad, en ese silencio de la noche.
Sí.
Mirando al firmamento, buscando respuestas, ¿no?
Oye, pues a ver si te ponemos una musiquita que suene bien y nos lo dices, ¿vale?
Venga,
a ver si nos lo aportas. Venga, va, que quede constancia aquí a Ricardo que de cómo dices el verso, va. Sí, sí.
Venga.
Pues, a ver, Manuel. Este fondo es muy bonito. Uh-huh. Cuando quieras.
Otra noche más, viendo la espesura que nos observa con brillantes ojos. Ya me aburre el silencio. Me cansa el preguntar, me sobran los titileos fugaces, ni siquiera un cometa enardece este otero. Subyugado por ser irrestricta inconsciencia, se ha secado el Jordán sobre los mundos ciertos. Mi tiempo contumaz muere en las felonías de quimeras sin nombres. He intentado arañar la luna con mi voz, humedecer con mi sangre y saliva los yertos secarrales del río Santo, y solo la palabra se humedece en mi boca. Otra noche, una más, que acabaré buscando de tu piel el dulce páramo, perdiéndome por esos otros mundos donde otros ríos fluyen, asidos a la cola de tu cuerpo celeste.
Manuel, tengo los pelos de punta, ¿eh? O sea, precioso, precioso y recitado de maravilla. La verdad es que es una joya, ¿eh?, tenerte aquí en antena, ¿eh?
Manuel nos ha venido, ha hecho tres programas de Cuestión de Magia durante los tres años que hemos estado. Venía una vez cada año, ¿verdad, Manuel? ¿Te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo.
Y al principio no querías recitar tus poemas. Mira que yo te decía, con la voz que tienes, chico, lánzate, y tú te daba mucho corte.
Sí, pero estaba yo en el periodo aquel de la duda.
Pues nada, Manuel, sabes que el tiempo aquí es muy limitado. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Por mi parte, yo...
Gracias, Manuel,
A ver si tienes ocasión de venir por Valencia a presentarnos tu libro, hombre, y te pasas por aquí, ¿vale?
Ojalá.
Bueno, que vaya todo muy bien, mucho éxito, que te lo mereces.
Venga,
hasta pronto, Manuel, muchas gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué te parece como recita?
De maravilla. La verdad es que es un arte, ¿eh? O sea, no solamente es escribirlo, recitarlo, es encontrar las palabras, la rima, la música, ¿no?
Le pone el sentimiento, le pone una convicción ahí que es que te convence de lo que
para
sea.
Para mí es el género más difícil, ¿eh?
Sí, es la decir, poesía, ¿verdad que
lo
sí?
Lo que hago yo, que es novela, es decir, para mí es un juego de niños comparado con esto.
Pues oye, yo por mi parte no sé qué más quieres decirnos.
Pues nada, que tenemos aquí a un...
Creo que tu micrófono ha fallado. Toma, ponte este, a ver si así te oyen mejor.
Pues ya nos queda solamente, pues eso, el tema del ruido.
Pasar al ruido ahora mismo, sí. Pero tenemos siempre pendiente la opinión de la calle. Nuestra queridísima Rosa, la voz
que
de la audiencia,
que
tiene
ruido.
Algo que decir. Que no sé si la tenemos al teléfono ya o no, pero seguro que ya sabes que siempre se documenta de cualquiera que sea el tema. La voz de la audiencia es una persona que participó en el primer programa, llamó espontáneamente y siempre ha llamado. Y de una manera que se ha hecho ya del equipo, e incluso a veces viene aquí personalmente a participar con nosotros. Ahora tiene que ser a través del teléfono. ¿Es así, Rosa?
Pues mira, sí, buenos días.
Hola.
Aquí estamos una semana más. La audiencia que represento no puede estar ahí. Ya me gustaría ya, pero mira, el trabajo es el trabajo.
Claro, tú estabas en el paro y querías trabajar y ahora tienes que trabajar, ¿no?
Ay, veas qué remedio nos toca.
Oye, pero sí, tú...
No, pero yo estoy muy contenta, ¿eh? A mí claro. Me gusta trabajar y hay que hacerlo y ya está. Bueno, la audiencia esta semana... Está muy contenta porque ha preguntado a mucha gente, sabes que trabajo con gente.
Sí, sí.
Y el tema de esta semana, la contaminación acústica, pues es un problema grave para la sociedad.
Sí.
Porque los ruidos yo creo que empeoran mucho la calidad de vida de la gente.
Claro.
Y soportamos en muchas ocasiones, cuando te paras en un semáforo, mira, el otro día me pasó que estábamos en un semáforo y había un ruido que nos temblaba el coche. Y era la música del coche de detrás.
Caramba.
¿Cómo era posible eso? ¿Cómo pueden ir con esa música conduciendo? No lo entiendo, ¿eh?
Ya.
Y las motos que pasan, brum, brum.
Sí. Escape libre, sí.
Es tremendo, ¿eh?
Sí,
es
la
tremendo.
Verdad que sí, la verdad que sí.
Y además, yo no es porque estemos en Valencia, pero también he escuchado mucho que Valencia es muy ruidosa.
Sí.
No sé hasta qué punto.
Pues nuestro invitado está diciendo que sí con la cabeza, según tú hablas.
Sí, pues aparte de todo, mira, yo soy fallera y la semana de fallas es impresionante.
Sí.
No en sí porque sea Valencia ruidosa, sino porque están las verbenas.
Ay, sí. Están hasta las tantas de la madrugada, es verdad.
Están hasta altas horas de la madrugada y también cuando sales a la calle, los petarditos.
Claro.
Los petarditos te ponen nervioso. Sí que es una semana, pero una semana que no se dan cuenta de que la sociedad tiene que ir a trabajar.
Pues sí, los currantes siempre nos toca.
Exactamente.
Pero los falleros son los falleros y se lo pasan muy bien y es una
lo
fiesta
único
muy importante.
Sí que digo que el turismo disfruta mucho, ¿eh?
Pues
el
sí.
El turismo no le importa el ruido en ese momento.
Pues sí. Pues Rosa, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado, que es un gran experto en este tema. Ahora lo presentaremos, ¿eh?
Pues mira, sí, os voy a dejar porque suerte que tengo que mis jefes nuevos me dan permiso para que os llame por teléfono.
Pues estupendo, se lo agradeces de nuestra parte, son muy amables.
Sí, porque ya...
Lo que te han de dar permiso es para que te vengas aquí, porque sí, ya por un poquito más que más les da a ellos, ¿no?
Todo llegará.
Claro
todo
que
llegará,
sí.
Todo llegará.
Pues nada, salúdalos ahora de nuestra parte. Sí.
Sigue. Ahora os sigo escuchando por la radio, ¿vale?
Pues muchas gracias, Rosa, como siempre. Hasta la semana que viene.
Y voy a seguir con lo mío, preguntando a la audiencia. A todo el mundo
muy bien.
Le pregunto.
¿Vale? Creo que eso está muy bien, Rosa. Pues hasta la próxima semana. Gracias por tu colaboración.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Chao.
A veces llegan cartas con sabor amargo. Con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas.
La ciudad está en silencio. El centro parece tranquilo. Los ciudadanos afirman disfrutar de una mañana de paz y sosiego. Son las 11 horas de un viernes. El sonómetro perfectamente calibrado marca un nivel de 62 decibelios, solo 8 menos que el máximo ruido permitido por la ordenanza municipal aprobada recientemente. Estamos tan acostumbrados a la contaminación acústica de la ciudad que 62 decibelios, que está muy por encima de lo que se considera tranquilidad, de 20 a 30, nos parece una gloria para los sentidos, afirma el presidente de la Asociación contra el Ruido, que sonómetro en mano ha medido las emisiones acústicas de la ciudad. La aparente tranquilidad dura poco tiempo. Al abrirse el semáforo de la pantalla del sonómetro, sube a 85 decibelios, 15 más que el máximo permitido. El sonido ambiente del centro oscila entre 63 y 72, aún sobrepasa en 2 puntos el nivel máximo. Muy cerca, albañiles trabajan para adoquinar la calle, martillean de forma suave. De 55 decibelios sin martillo pasa a 70, el máximo en cada golpe. Los percutores para la apertura de zanjas ubicados en la calle superaron los 103 decibelios, a 140 el tímpano estalla. El adoquinado del centro es una de las causas que ha llevado al primer puesto de las ciudades más ruidosas a esta ciudad de la que hablamos. El paso de un camión de reparto dispara el sonómetro a 84, supera en 14 el máximo permitido. Una furgoneta se sitúa en 81 y una moto no alterada en 75. Estamos junto a un hotel. El paso intermitente de emisiones acústicas de este tipo puede romper los nervios a cualquiera. Pasa una moto de reparto de pizzas y el equipo de medición se dispara, 92 decibelios. El paso de coches y gentes mantiene el sonómetro muy cerca del máximo. Los operarios que trabajan en la instalación de cables subterráneos no usan hoy sus martillos percutores. Además de los humos de los coches, el ruido es impresionante. Yo me tengo que poner una radio con música para poder estar aquí y que me tape el sonido de la calle, afirma la vendedora del kiosco de la 11. El paso de un autobús urbano junto al cruce marca la segunda medición más alta, 97 decibelios, 27 más de lo permitido. El claxon de un coche, 99. Y así podríamos estar casi hasta el infinito. ¿Qué te parece, Ricardo?
Pues me parece que, en fin, que el ruido como tal, hasta hace bien poco, pues no se han sentido como un contaminante, ¿no? O sea, y entonces, pues la primera declaración internacional sobre el ruido fue en 1972, cuando la Organización Mundial de la Salud pues lo catalogó como tal, como uh-huh. una contaminación.
Sí.
Luego, en el 2002, la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, en la que se establece como objetivo de la política comunitaria reducir el ruido ambiental. Uh-huh. En España no existe una legislación que regule el tema, lo deja en manos de los ayuntamientos con ordenanzas y demás. Creo que ahora en el ámbito autonómico creo que están intentando regular este tipo de ruido, regularlo uh-huh. de alguna manera. Luego, nuestra Constitución, hay 4 artículos que digamos que nos protege, nos da acción contra los ruidos. Concretamente el 18, que es el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. Es el, uh-huh. el ruido rompe con esos 2 principios.
Sí.
El artículo 42, la obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad y la higiene en el trabajo. Pues también
sí.
tiene la obligación de velar por esos servicios públicos.
Sí, sí.
El artículo 43... el derecho a la protección de la salud,
uh-huh.
Y el artículo 45, derecho a un medio ambiente adecuado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso son, digamos, la base constitucional por la que se debería regular una ley que se fuera más estricta con todo esto.
Y que nuestro invitado seguramente está uh-huh. muy documentado y puesto en el tema, ¿verdad?
Sí. Luego tenemos también el delito contra el medio ambiente tipificado en el artículo 325 del Código Penal,
uh-huh.
donde se hace responsable a los que hacen emisiones acústicas
sí.
Y a las administraciones que no protegen. Pero eso hay que hacer una salvedad.
Sí.
O sea, siempre que... esto nos puede llevar al equívoco de trasladar al ámbito penal actuaciones que son puramente administrativas. Es decir,
yeah.
primero se tiene que, digamos, observar o denunciar administrativamente
yeah.
y luego solamente en ese defecto es cuando se actúa la acción penal como último recurso, ¿no?
Ya, yeah.
que pueda actuar contra las autoridades, como es el caso del alcalde Villarreal,
uh-huh.
que por sentencia lo han inhabilitado por una sentencia de contaminación.
¿Ah, sí?
Y, en fin, que la cosa va en serio, cada vez va un poquito más fuerte.
Uh-huh.
De todas maneras, tenemos hoy con nosotros un doctor El doctor Sebastián Moya Albiol, médico especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Es que las palabras médicas son difíciles, Estudió en la Facultad de Medicina de Valencia, se formó como especialista en otorrinolaringología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Esa palabra la suprimí, ¿no?
Otorrinolaringología.
Completando su formación en el Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona y en el Ear, Nose and Throat Hospital de Londres. Desempeña su labor asistencial en el servicio de otorrinolaringología.
La palabra maldita esta.
Bueno, todo el mundo entiende.
Del Centro de Recuperación y Rehabilitación de Levante, que sí. Venga.
Donde realiza labor asistencial de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades profesionales y accidentes laborales. Especialista en
especialista en eso.
En la Clínica de Prevención de Salud Laboral, AINSAP Jaime I, donde también asesora en la prevención y tratamiento de enfermedades laborales del área de
la otorrinolaringología,
así como la atención de pacientes que precisan de la valoración de su especialidad.
Especialista
en la unidad de vía lagrimal de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo. Es especialista también de la unidad de cirugía de cabeza y cuello en la Clínica Quirón de Valencia. Asimismo, es también experto oficial de esta especialidad del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia y miembro de la Sociedad Española y Valenciana de Otorrinolaringología y Cirugía
Cervicofacial. Desde luego,
la medicina no es lo tuyo
es la abogacía y escribir novelas, pero la medicina parece que te estás tú
se
un
me,
poco...
Se me atragantan ciertas palabras. Bueno, pero de todas maneras, una persona, yo la conozco de muchos años, es un experto en todo esto, con una experiencia abismal, y que nos va a hablar mucho de este ruido.
Pues Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Don Sebastián Moya, gracias por estar aquí, porque me consta que tienes mucho que aportar, ¿es así?
Buenas tardes, Puri, buenas tardes, Ricardo.
Hola.
He venido para contestar a las preguntas y a vuestras dudas sobre el tema de la contaminación ambiental y sobre todo sus efectos sobre la salud, que es lo importante a tratar.
Claro que sí. ¿Qué te parece si empezáramos por una definición acerca de qué es el ruido y la contaminación acústica exactamente?
Muy bien, porque de esa manera nos centramos en el tema.
Sí.
Y yo comentaros que debemos diferenciar entre lo que es un sonido, que es una onda de presión, que tras estimular nuestro sistema auditivo va a llegar a nuestro cerebro y producir una sensación auditiva.
Ajá.
Y es algo diferente del ruido. El ruido sería cualquier sonido que bien por su intensidad, es decir, por el volumen o por su calidad, va a generar una percepción auditiva que la consideramos indeseable.
Ajá.
Tanto la sensibilidad como la aceptación del ruido presenta variaciones entre los diferentes sujetos y entre las diferentes culturas. Sabéis perfectamente que no experimenta igual el ruido un nórdico que un español, pero tampoco lo van a experimentar igual dos españoles.
Claro, cada persona es de una.
Sin embargo, comentaros que los efectos nocivos del ruido no respetan patrones culturales.
Ya.
Sus efectos sobre la salud, entendida según la definición de la OMS como bienestar físico y psicológico, son numerosos e importantes, como iremos viendo a lo largo del programa.
Pues sí. ¿Y en cuanto a la contaminación acústica?
Bueno, la contaminación acústica se define como el exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una zona determinada.
Ya, como estábamos leyendo antes en la presentación.
Sí, hace referencia de una forma muy definida al ruido provocado por las actividades humanas.
Sí.
Que es, como habéis comentado, el tráfico automovilístico, las industrias, el tráfico aéreo y ferroviario, los locales de ocio, de todo lo que iremos hablando a continuación.
Sí. ¿Qué considera como deseable la OMS como decibelios, como límite superior?
Pues la OMS en el año 1980 definió como unos niveles acústicos aceptables, los 50 decibelios como límite superior diurno.
Ya.
En España está aceptado hasta 55 y como hemos leído en tu introducción, vemos que lo sobrepasamos con bastante intensidad.
Pues sí. ¿Hay algo de historia acerca de la contaminación acústica?
Pues sí, la verdad es que a mí, como nuestro amigo Ricardo, a mí también me gusta mucho la historia y la novela histórica, y he sacado unas pequeñas referencias acerca del tema.
Sí.
Dice que, lo primero deberíamos plantearnos todos en la prehistoria, centrarnos en la prehistoria, imaginarnos el hombre de las cavernas cuando hacía la talla de sílex para preparar sus armas. Ya tenemos ahí los primeros contaminantes acústicos
la
historia.
Claro, sí, sí.
Sin embargo, la primera referencia histórica que se tiene acerca de las medidas de protección frente al ruido se refleja en escritos de la antigua Grecia, 600 años antes de Cristo, en la ciudad de Sibari, donde los artesanos que trabajaban con el martillo eran obligados a desplazarse fuera de la ciudad para evitar la molestia al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, esto lo podríamos considerar como el primer polígono industrial de la historia.
La primera medida, contra el ruido.
En la Roma antigua ya existían normas para controlar el ruido emitido por las ruedas de hierro de los carros que golpeaban las piedras del pavimento y perturbaban el sueño.
Caramba.
En algunas ciudades de la Europa medieval no se permitía el uso de carruajes ni cabalgar durante la noche.
¿Ah?
Y bueno, con respecto a lo que nos queremos centrar un poco hoy, que sería los efectos del ruido sobre la salud,
¿sí?
Hay referencias de Plinio el Viejo en la Roma del siglo I, en su Tratado de Historia Natural,
¿sí?
Hace referencia a que muchas personas que vivían junto a las cataratas del Nilo padecían sordera.
¿Ah, sí?
Así es. Y posteriormente, en el año 1713, Bernardino Ramazzini referencia en su libro De Morbis Artificum Diatriba el riesgo de los herreros a sufrir sordera.
Caray.
Y Frostbaug, en el año 1830, describe la sordera de los caldereros como enfermedad profesional relacionada con la exposición crónica al ruido. Realmente, el tema de la contaminación acústica ha tenido su base donde se han realizado los estudios más serios acerca de sus efectos nocivos sobre la salud ha sido a nivel de las industrias y de las,
sí,
y de las fábricas.
Uh-huh.
En el año 80, la OMS, desde el año 80, ha abordado el problema del ruido urbano creando guías para reglamentar la emisión y evaluar la exposición a ruido, uh-huh, que es el tema que vamos a tratar.
¿Y esas guías qué nos dicen?
Las guías de... luego lo veremos, si acaso... El tema de las guías de la OMS están desarrolladas hoy en día a nivel de la Unión Europea con una directiva, uh-huh, que es la que ha nombrado Ricardo,
sí,
y luego, si te parece, más adelante
sí,
vemos...
Sí, sí, vale, muy bien. Pero las principales fuentes de contaminación acústica en este momento, ¿qué serían en una ciudad? ¿El tráfico, las motos, como hemos dicho, las músicas de los coches, de los vehículos, todo eso?
Efectivamente, lo que se trata de regular no es el ruido industrial, lo que ha hecho la directiva es separar lo que es el ruido industrial del ruido urbano, uh-huh, que es lo que realmente se trata de regular. Y las fuentes principales de ruido urbano, que también se conoce como ruido residencial o doméstico, es aquel que está, se define como el emitido por todas las fuentes a excepción de las industriales. Y bueno, pues como conocemos, el tráfico automovilístico, el tráfico ferroviario,
también
el aéreo,
uh-huh,
la construcción y las obras públicas,
sí,
y luego el vecindario, la música, los gritos, ladridos,
sí,
de perros, los restaurantes,
sí,
las terrazas de los
todo,
de
todo,
las locales de ocio,
sí,
incluso las competiciones deportivas motorizadas.
Por cierto, que ahora con lo de la Fórmula 1 aquí en Valencia, oye,
sí,
se oyen los motores a tope, cuando es que se te meten en casa, eso es un ruido infernal.
Creo que los vecinos lo sufren.
Sí, 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 sí.
Y por último, destacar el también importante el nivel de ruido al interior de las viviendas como,
sí,
consecuencia de los sistemas de ventilación o la utilización, uh-huh, de aparatos eléctricos domésticos.
Caramba, tendremos que valorar muchísimo entonces lo que son los sonidos del silencio.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows.
hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Es una defensa que tenemos, acogernos al sonido del silencio. Por cierto, que en España hay una ley del ruido, ¿no es así? ¿He oído yo algo de que hay una ley del ruido?
Sí, efectivamente, hay una ley del ruido del año 2003, es la ley 37 de 2003.
Ajá.
Esta ley se crea en concordancia a lo que es la directiva que en 2002 el Parlamento Europeo, mediante la directiva 2002/49CE, es cuando se crea una comisión para la evaluación y gestión del ruido ambiental a nivel europeo.
Uh-huh.
En ella se considera el ruido ambiental como uno de los mayores problemas medioambientales en Europa.
Sí.
Si bien existían legislaciones previas sobre el control de la emisión de ruidos del escape de vehículos a motor, de las aeronaves subsónicas y de las máquinas de uso al aire libre, en esta directiva se plantea ir un poco más allá y valorar y regular el ruido emitido por las principales fuentes como los vehículos, infraestructuras de ferrocarril y carretera, el tráfico aéreo y las máquinas móviles. Su objetivo, por tanto, es evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos del ruido en la población mediante la elaboración de mapas de ruidos, información a la población y también controlando las fuentes de emisión. Su marco de aplicación de esta directiva son las zonas urbanizadas,
claro.
Parques públicos, proximidades de centros escolares y en los alrededores de los hospitales.
Eso sí me parece importantísimo, ¿eh? Alrededor de los hospitales, porque es que hay que ver, ¿eh? Que a veces está uno malito y a veces los hospitales tienen que abrir ventanas porque no va el aire acondicionado, yo lo he vivido, y cuando hay un enfermito que te pasen esos ruidos y esas fiestas, esas charangas que pasan a veces por la calle, habría que tener un poquito más de cuidado con eso, yo creo, ¿eh? No sé. A nivel de ruido urbano, de los vecinos, por ejemplo, que es un problema muy, muy importante, en los veranos esas terrazas que se ponen abajo y están hasta las 5 de la mañana con juergas y hablando muy alto, y uno tiene que levantarse precisamente a esa hora y dice, bueno, ¿y qué hago yo?
Efectivamente, al margen de las leyes que ha comentado anteriormente Ricardo, bueno, leyes e incluso artículos de la Constitución que nos amparan, existe una ley... la ley de la propiedad horizontal, en su artículo 7.2, donde dice que al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él actividades prohibidas en los estatutos que resultan dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas,
uh-huh,
insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Eso también se recoge en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 27.
¿Qué tipo de actividades entiendes que pueden ser esas?
Pues como bien dice, molestas, pues hace referencia sobre todo a ruido, a deshoras.
Músicas, a lo mejor.
Y que en todas las comunidades de vecinos está regulado por sus estatutos.
Las televisiones que se ponen altas, ¿no?, en el verano y molestan a los demás.
Comentar también que bueno, a nivel de en la Comunidad Valenciana ya se ha puesto en marcha el plan de la Directiva Europea. Quizá fue una de las pioneras porque ya tenemos la Ley de Protección contra la Contaminación Acústica desde julio del 2002.
O sea que a uno le pueden multar por hacer ruido.
Efectivamente. De hecho hay muchísimas sentencias sobre el tema.
Y a la hora de calibrar ese ruido, contamos con una cosa que llamáis sonómetros, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Qué es eso de los sonómetros?
Bueno, pues verás, el sonido es una onda de presión.
Uh-huh.
Y como tal, como onda de presión que es, deberíamos medirlo en pascales. Pero bueno, se hace una aproximación logarítmica y hay una unidad de medida de la intensidad del sonido, que es el decibelio.
Yeah.
Estos decibelios los podemos medir mediante unos aparatos que se denominan sonómetros, efectivamente, uh-huh. que miden cuál es el nivel de ruido en una zona determinada en un tiempo dado. Es decir, tenemos sonómetros que nos van a medir al instante, al segundo, un ruido agudo, el paso de una moto,
sí.
O bien podemos hacer mediciones durante más tiempo, las 24 horas del día, y sacar la media.
¿Y entonces con eso qué se hace? ¿Cuándo se consigue esa información?
Bueno, pues con la información de los sonómetros, lo que se consigue es, tal cual indica la normativa, la directiva europea, sabemos, lo que hace es dividir en determinadas zonas horarias cuál es el nivel de ruido,
sí.
Y ver si está entre los valores aceptables por la Unión Europea, o bien estamos entrando en un margen ya que sería pues para tomar medidas serias sobre ya, la contaminación.
Pero ¿cómo se ataca eso? ¿Cómo se puede? Si es que me parece que debe de ser muy difícil, ¿verdad? Cuando la sociedad estamos circulando con coches con los las ¿cómo se dice? La salida de humo recortada o algo así, o las motos esas que van a escape, sí. Libre. Eso es muy difícil de controlar, ¿no?
Eso, hay legislaciones municipales,
sí.
Y de hecho se hacen controles sobre la emisión. De hecho, la ITV es uno de los parámetros que miden es el nivel de ruido del motor.
Ya. ¿Qué ibas a decir, Ricardo? Me ha parecido que querías decir algo.
No, la policía municipal pues creo que tiene una sección que se dedica con sonómetros a controlar, por ejemplo, cuando hay una de un vecino, pues ir allí y controlar que realmente pues pasa de los decibelios, porque claro, una cosa es que haya un vecino molesto y que diga que le molesta, y luego que no llegue a los decibelios. Eso hay que comprobarlo para que realmente se le pueda multar a ese vecino. Uh-huh. Entonces, no, que comentar eso nada más.
Ya, pues mira, yo quiero comentar que esto hace ya mucho tiempo María Hostitia nos lo cantaba y consideraba el silencio como un aleluya.
Unidos siempre cantarán.
yo aprovechando que eres médico y que eres otorrinolaringólogo, que eres especialista en estas cosas, Sebastián, yo quisiera llevarlo ahora al terreno un poquito de las personas. En nuestro organismo, en las personas, ¿cómo nos afecta todo esto de los ruidos?
Bueno, pues el ruido afecta a varios niveles. Quizá el de mi especialidad sería a nivel de la audición. Ajá. Comentaremos, si quieres, un poco acerca del nivel de la audición.
Sí,
de la audición,
claro,
¿qué
claro.
problemas?
Sí.
Pues verás, mira, nuestro aparato auditivo está formado fundamentalmente por el, bueno, por el conducto auditivo externo, que funciona a modo de antena.
Sí.
Luego hay un mecanismo de transmisión del sonido, que es el oído medio, que es el tímpano y los sí. huesecillos del oído medio.
Sí, sí.
Y luego llegamos al oído interno, que es un grupo de neuronas especializadas que lo que hacen es traducir esta onda de presión que hemos comentado anteriormente en un estímulo eléctrico.
Ajá.
Y a través de las vías neuronales llegan al córtex cerebral, que es donde realmente se produce la audición.
Ya.
Este sistema auditivo además está conectado, lo digo porque esto es importante de cara a ver los efectos a nivel del organismo, con el sistema que se llama reticular ascendente, que es el que controla nuestro estado de alerta y nuestro estado de sueño
sí,
y vigilia,
sí.
y también con el sistema neuroendocrino a través del hipotálamo.
Antes, perdona, en la lectura que yo te he hecho al principio, hemos dicho que en un número determinado de decibelios el oído estalla.
Sí, bueno, esto efectivamente está generado por la onda de presión que produce el sonido.
Ajá.
La membrana timpánica es un espesor mínimo.
Sí.
Y cuando hay una onda de presión por encima de los 140 decibelios puede producir la rotura timpánica, que es lo que ocurre en las explosiones.
¿Y cómo pasa, por ejemplo, con esas copas que dicen que cuando una tiple
bueno,
hace una determinada nota puede estallar un cristal?
Efectivamente,
o
sí.
O sea, igual estallaría el oído.
Exacto. Pero la lesión que se produce a nivel de la rótula timpánica no tiene tanta importancia como la que realmente se produce cuando la lesión se produce a nivel del oído interno. A nivel del oído interno, esta explosión que comentabas produce
sí.
una destrucción neuronal y
ya.
por lo tanto una sordera que es irreversible.
Irreversible.
Luego, sin embargo, centrándonos en lo que es la contaminación acústica,
sí.
Los niveles de ruido que estén por encima de 75 decibelios van a producir un daño acústico continuado, un daño en el oído interno continuado, que lo que van a provocar son tres fenómenos fundamentales. Uno de ellos es la pérdida de audición, lo que nosotros llamamos la elevación del umbral auditivo, es decir, sordera. Luego, todos lo habéis experimentado tras exponeros a ruido intenso durante unas
sí.
horas, cómo queda un sonido de fondo, que
sí.
nosotros denominamos acúfeno, también
uh-huh.
es por lesión funcional de las
sí.
células del oído interno.
Sí.
Y luego, lo más importante de este tipo de sorderas es que al afectar a las frecuencias agudas, que llamamos,
sí.
Lo que se va a producir sobre todo es una alteración en la comprensión de la palabra.
Ajá. Oye, hay una cosa que quiero yo comentar, porque normalmente asumimos o pensamos que la contaminación acústica es por ruidos de máquinas o de cosas así, pero es terrible ver a los jóvenes con los cascos puestos, que llevan las músicas a tope. ¿Puede producir el mismo daño una melodía de Mozart que un martillo taladrando un piso?
Efectivamente. Lo importante no es la calidad del sonido, sino su intensidad, la que
ya.
va a producir el daño auditivo. Y efectivamente, una melodía o una sinfonía de Mozart a 100 decibelios produce exactamente el mismo daño que el paso de un camión de alto tonelaje.
¿Y afecta esto, por ejemplo, cuando estamos oyendo muchos ruidos y así, una cosa muy intensa, a otras partes del organismo? Por ejemplo, si uno se pone estresado, ¿te sube la tensión, te pones acalorado? ¿Qué te puede afectar en otras medidas?
Efectivamente, hay múltiples estudios acerca tanto en animales como en humanos
uh-huh.
que la exposición al ruido durante un determinado tiempo va a producir elevaciones transitorias de la tensión arterial, pero si esta exposición al ruido es continua,
sí.
esa elevación de la tensión arterial se cronifica y permanece en el tiempo. De hecho, se considera que las personas que están expuestas en ambientes ruidosos durante mucho tiempo,
sí.
Su edad cronológica
sí.
para el riesgo de padecer una cardiopatía
sí.
es 10 años superior a
anda
a su edad.
¿Tú sabías eso, Ricardo?
No, la verdad es que no.
Sí, hay más riesgo de padecer enfermedad
coronaria. Entonces aquí en Valencia claro. con las tracas, las mascletas y todo eso que tenemos.
Hombre, tú imagínate esos albañiles pobrecitos que están en la calle con el martillo.
Es que claro.
Es que están soportando un ruido que es su trabajo.
Sí.
Y eso están permanentemente, claro, eso les tiene que afectar, vamos, mm-hmm. es que acabarán temblando y todo, yo pienso, porque eso tiene que repercutir de una forma y produce, yo qué sé, produce ¿Dolor de tripa, por ejemplo?
Sí, hay, está registrado que se producen múltiples alteraciones gastrointestinales, como efectivamente dolores cólicos, también se ha querido relacionar con la úlcera duodenal, incluso alteraciones de la vista y como estrechamiento del campo auditivo y la dificultad para la visión nocturna en personas que están expuestas de forma crónica al ruido. Todo esto está mediado a través de las conexiones de la vía auditiva con el hipotálamo, que es el centro que regula un poco la respuesta neuroendocrina de nuestro organismo. De hecho, aumentan los niveles de cortisol, que sabéis que es la hormona de la alerta, del estado de alerta, del estado de estrés, y esto va a conllevar una disminución en el sistema inmunológico, incluso puede predisponer, se ha visto que predispone a infecciones, sobre todo infecciones víricas.
Fíjate tú.
El aumento, también se ha visto que hay un aumento a nivel de los ingresos por bronquitis agudas.
Ajá.
y problemas alérgicos.
O sea, que fíjate tú en qué medida...
Fíjate el ruido lo que hace.
Hay que ver,
El exceso de ruido, claro, porque el ruido...
Pero sabes que
pasa los límites...
Nosotros somos fuertes y resistiremos, estoy segura.
Sí, sí.
Vaya, verás, ya verás. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have. Pues yo es que pienso resistir, la verdad, porque, oye, hay que tirar para adelante y hay que tirar para adelante como sea.
Y parece una tontería, ¿eh? Esto del
ruido. No. Por cierto, mira, puede que haya alguna persona, Sebastián, que te quiera hacer algún tipo de consulta y que no puedan llamar a la radio. En caso de ser así, ¿te parece bien que demos el teléfono de la Quirón, donde tú trabajas?
Sí, sin ningún problema, claro que sí. Será bienvenido.
Es el teléfono 963390400. Y el doctor que nos acompaña hoy es don Sebastián Moya Albiol. Yo le digo de tú porque lo veo muy joven, pero es todo un profesional como la copa de un pino, que tiene muchísima experiencia. Así que repito este número, Clínica Quirón la conoce todo el mundo, pero el teléfono, para que no lo tengan que buscar, es el 963390400. Es bien fácil, luego lo repetiré para si nos ha dado tiempo, ¿vale? Y volviendo al tema, ¿qué efectos tiene el ruido sobre el sueño?
Bueno, pues supongo que esto lo habréis experimentado todos.
Por eso lo pregunto, porque yo me he pasado noches en vela por culpa de las terrazas de verano.
Efectivamente. Bueno, pues a nivel del sueño podemos distinguir dos tipos de efectos. Los que llamamos primarios, que van a afectar directamente al sueño, como los secundarios, que serían los que aparecerían al día siguiente como consecuencia de esa alteración del sueño. Fundamentalmente, lo primero que nos van a producir es una dificultad para conciliar el sueño. También pueden interrumpir el sueño. Dicen que sonidos únicos por encima de 45 decibelios ya son capaces de interrumpirnos el sueño. Y también el ruido de fondo lo que va a alterar es la profundidad del sueño, es decir, el entrar en las fases que denominamos REM, que son las fases del descanso profundo del sueño.
Sí.
El problema es que cuando se cronifican estas alteraciones del sueño, al igual que pasaba con la tensión arterial,
sí,
una vez cambiamos de ambiente ruidoso a ambiente no ruidoso, van a persistir estas alteraciones.
No se pierden.
No, se cronifican y se hacen irreversibles. Estamos viendo que todos los efectos que tiene el ruido sobre la salud son efectos que se van a cronificar y que van a ser irreversibles.
Oye, pues eso es grave.
Sí, bueno, y con... comentar que, bueno, con respecto a los efectos secundarios o los del al día siguiente, pues fundamentalmente es la fatiga,
la
disminución del nivel de atención, con los peligros que esto acarrea en personas que manipulen
máquinas o cosas de esas, como se dice.
Y luego también la irritabilidad y el aumento de la agresividad.
Eso sí, es manifiesto.
Sí,
porque es que, mira, yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota. Una noche horrorosa, con una jauría de perros debajo de casa, en un pueblo que estaba yo, y todos los perros ladrando. Oye, que de verdad es que acabas desquiciado, ¿eh? Es que te cogerías a un perro y yo no sé lo que le harías, ¿eh? Porque aquello fue infernal. No os podéis imaginar qué noche más horrorosa. Todos los perros ladrando a la vez, toda la noche, pero toda la noche entera.
Y ayer salió en la prensa que ahí en Nazaret, pues también un problema de vecinos,
sí,
¿no? Que estaba teniendo una fiesta montada y se discutieron y tal, y uno perdió los papeles y ha matado al otro.
¿Qué me dices?
Sí, sí. También ocasionado por el ruido.
Y mira, ¿lo matarías sin hacer ruido? Seguramente algún navajazo o algo de eso, ¿no?
Sí, algo. Y, bueno, no sé exactamente si es con una navaja o si es con una katana, no sé. El caso es que uno se ha cargado a otro.
Caramba. ¿Y qué pasa con el uso de tapones? ¿Es eficaz?
Sí, bueno, los tapones de goma espuma, yo sí que los aconsejo para cuando os tengáis que exponer al ruido, a un ruido intenso, lo que hacen es reducen en 20 decibelios la intensidad del ruido.
No lo eliminan en absoluto. Por supuesto, ¿qué medidas de prevención podríamos tomar?
Bueno, pues al margen de las medidas de prevención que deben tomar tanto que están legisladas y deben tomar las autoridades municipales, las autonómicas y las estatales, pues a nivel personal hay cosas interesantes que podemos hacer. Lo primero es que, como ciudadanos, tomar conciencia del problema.
Claro.
Y saber que todos somos fuente de emisión de ruidos. Y por lo tanto, pues nada, como dice la máxima de la convivencia, saber que tu libertad termina donde comienza la del vecino,
es verdad.
Y
que sí,
aprender a respetar los momentos de silencio. También es importante reducir el volumen de los aparatos electrónicos, musicales y audiovisuales, sobre todo aquellos que van a afectar directamente al oído, como son todos los que van a auriculares, los MP3, los iPod, etcétera. Hablar y no gritar, sabemos que, como comentábamos...
Ay, los restaurantes en España son un griterío, son un gallinero.
Sí, se nos nota, además se nos nota cuando salimos por Europa, ¿verdad, Ricardo?
Sí, es verdad.
Yo recuerdo cuando, yo me crié en Benidorm y en los veranos trabajaba en un hotel. Entonces a las 12 entraban los ingleses y en el comedor era un silencio, un murmullo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Apenas
sí,
audible. Apenas a las dos llegaban los españoles y aquello era...
Y se montaba la de Dios.
Impensable, impensable.
Pues sí, sí. Pues mira, oye, que se nos ha pasado la hora otra vez, Ricardo, que me están haciendo señas de que nos queda nada y que nos van a cortar ahora mismo. Así que yo me voy a permitir repetir este número de teléfono del doctor Sebastián Moya Albiol en la Clínica Quirón, teléfono 96-33-90-400 o 96-33-90-400. 96-33-90-400, ¿vale? Yo creo que les ha dado tiempo a tomarse nota.
Te ha pasado a ti como
la torre de la neurología. Bueno, Sebastián, ¿qué quieres decir? ¿Alguna cosa para terminar?
Sí, bueno, comentar que no está de más que nos realicemos un control de nuestra agudeza auditiva,
sí,
sobre todo las personas que se consideren expuestas a ruido, uh-huh, pues cada dos años, no estaría mal. Darte las gracias por invitarme a tu programa.
Gracias a ti,
a Ricardo,
venir.
La verdad es que ha estado fenomenal y lamento muchísimo haberos puesto en ese compromiso
de otorrinolaringólogo
con el nombre de mi especialidad y con el teléfono.
Sí, ya hemos estado aquí ensayando y ya nos sale bordado,
sí, sí,
nos
sí,
sale
sí,
ya de cine. Pues os vamos a dejar con una música preciosa, una composición de Lloyd Webber que habla de una calle silenciosa en una madrugada y un recuerdo así de bonito. Pues la semana que viene vamos a hablar de un tema muy interesante como es el Tai Chi y el Qigong con una gran experta, Rocío, que vendrá a decirnos cómo y por qué es tan beneficioso para la salud. Será, como siempre, los lunes a las 7:30 y, Ricardo, nos vemos.
Nos vemos el próximo lunes.
Pues nada, hasta entonces. Muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos.
Hasta luego. Hasta
quedaros
luego
con esta musiquita que vale la pena. Nos vemos el lunes que viene. Hasta pronto. Stale cold smell.